Y vamos a entrar en contacto con Marcelo Guagliardo, porque la actual conducción que lleva adelante él como secretario general del mayor gremio que tiene la provincia, que es ATEM, bueno, retuvo esta posibilidad de seguir conduciendo al gremio y también recuperó la seccional capital, que no es un tema menor. Guagliardo, buen día, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo, los saludan.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia, ¿no?
Bueno, supongo que contento por la decisión de los afiliados al sindicato, ¿no?
Sí, estamos obviamente contentos por lo que pasó el día de ayer, por el trabajo que se viene realizando, porque sabemos que el día de la elección, en todo caso, se traduce un trabajo previo, ¿no? Y me parece que lo que los compañeros ayer han reconocido es ese trabajo que se vino haciendo, que se hizo en toda la provincia, y por eso nos permitió tener un resultado provincial histórico, ¿no? Nunca una conducción se impuso casi por más del 50% de los votos, claro, por el doble casi de los, digamos, de las adhesiones de quienes fueron a votar, que recuperamos seccionales que venían siendo conducidas por la oposición, como Plotín y Cutralcó, que tenían muchos años de traición, ¿no? De ser oposición a la provincial. Y bueno, el resultado de capital, que claramente en términos de lo que significa en la política de cualquier organización, tiene una trascendencia importante, ¿no? Así que satisfechos y con una enorme responsabilidad también, ¿no? Porque este resultado luego hay que dar cuenta de él con una tarea que hay que profundizarla, con un esfuerzo que hay que redoblar, ¿no?
¿Cuál es el mayor desafío, Guagliardo, del gremio, teniendo en cuenta que es el gremio, como decía yo al principio de la nota, más importante que tiene la provincia?
Mira, el mayor desafío nuestro es, en un contexto como el que tenemos, de ajuste, de avances sobre derechos, como el tema jubilatorio y demás, es mantener los derechos que hemos conquistado, ¿no? Es decir, de la defensa del salario, de un salario de calidad, la defensa de las condiciones laborales, la defensa de las actuales condiciones jubilatorias, en términos pedagógicos, lograr que se culmine exitosamente el proceso de discusión curricular que se hizo en el nivel medio, cuya implementación va a ser a partir del 2020. Eso es un desafío para nosotros de tremenda trascendencia en términos políticos educativos, ¿no? Por lo que significa ese diseño que se ha construido con la participación de miles de compañeras y de compañeros en toda la provincia. Así que bueno, esas son cuestiones puntuales, muy concretas y que dan cuenta de que la tarea que queda por delante no es menor, ¿no?
¿Qué significa que Ariel Pino vuelva a la conducción de ATEM Capital?
Y significa que vamos a poder llevar adelante una acción concreta en cada una de las escuelas de Capital, que a veces se veía impedida por tener diferencias metodológicas e incluso de mirada de resolución de los problemas con compañeros de la otra tendencia que hasta aquí está conduciendo la seccional, ¿no? Uh-huh. Y con lo que significa la localidad donde están la mayor cantidad de escuelas en la provincia, ¿no? Entonces, poder hacer una tarea conjunta, colaborativa, asociativa, con quienes son los que conducen la seccional y están en el contacto directo con las escuelas, claramente genera una condición de trabajo y de llegada ante las demandas que tenemos, que son muchas, de una manera distinta. Uh-huh. Que podamos trabajar asociadamente con las vocalías gremiales.
Sí, fue dura la pelea con Angélica Laguno en algunas cuestiones, ¿no?
Y al estar parado muchas veces en temas, lugares muy opuestos. Por ejemplo, la discusión del diseño curricular fue bombardeada permanentemente por la conducción de la sección del Capital. Uh-huh. Sin éxito, porque la mayoría de las escuelas participaron y construyeron ese diseño, pero bueno, no es menor que desde adentro del mismo sindicato haya una posición contraria, ¿no? Entonces eso obviamente que es un tema que creo que en la elección de ayer la mayoría de las compañeras y los compañeros vieron la necesidad de tener esta política, que no tiene que ver con hegemonías de nadie ni con pensamientos únicos, sino con la posibilidad de discutir en un ámbito en el que podamos avanzar, que se pueda poner un objetivo común y después en todo caso discutir cómo llegamos, pero saber hacia dónde vamos, ¿no? Y esto me parece que es lo distintivo, ¿no?
Uh-huh. Se viene el 2019, un año donde hay elecciones, donde pueden cambiar o no un gobierno, o varios gobiernos. Digo, pero ¿cómo prevé que se va a llevar adelante estas peticiones que vienen llevando ustedes a lo largo de todos estos años?
Y nosotros esperamos que haya, a nivel nacional, vemos que no vamos a seguir con la misma, ¿no? Es decir, no hay paritaria nacional, vamos a tener que seguir reclamándola porque es un tema que nos afecta en toda la Argentina y en Neuquén no está ajeno a eso, con pocas posibilidades de que esta posición se modifique. Uh-huh. En el ámbito provincial, tratar de seguir trabajando en vistas a que podamos iniciar un ciclo electivo como este año no tenemos, ¿no? Este 2016, 2017 han sido años, y 2018, años conflictivos en los que no pudimos iniciar el ciclo electivo como todos queremos. Bueno, nos parece que es urgente que se instale rápidamente una instancia de negociación que nos permita discutir con vista a marzo del 2019 las cuestiones.
¿Y cuándo sería la fecha ideal para que arranque esta discusión con el gobierno provincial? Porque nosotros, más allá, indistintamente de lo que suceda en el 2019, que es un año de elecciones, como decía, el gobierno obviamente su mandato termina el 10 de diciembre.
El gobierno de la provincia es quien gobierna hasta, como decís, hasta el 10 de diciembre del 2019. Claro. Por lo tanto, más allá del proceso electoral, tiene que atender las problemáticas que hacen a la garantía de derechos que están bajo su responsabilidad. Uh-huh. Entonces, esperamos que eso sea a la mayor brevedad posible. O sea, si podemos empezar fines de este mes o la primera quincena de diciembre, creo que sería lo ideal.
Ustedes van a hacer fuerza para que sea así, que a fin de mes.
Nosotros vamos a hacer fuerza para que sea así, nos parece que este es el momento en el que hay que discutirlo, ¿no? Sí, claramente.
Uh-huh. Bien. Lo que me temo un segundito, después le quiero preguntar sobre el Consejo Provincial de Educación, pero el día de hoy hay una confusión de muchos padres, porque hay chicos que tienen clase, hay chicos que no tienen, supuestamente había jornada. ¿Nos puede explicar un poquito qué pasó hoy en las escuelas?
Hoy estamos en el marco de un paro nacional de CTA, que ha sido convocado para rechazar el tratamiento del presupuesto para el 2019 en el Senado de la Nación.
¿Qué se trata hoy, obviamente?
Se trata hoy, es un presupuesto que, bueno, nos va a traer consecuencias directas a la provincia, como a cualquier otra provincia argentina, ¿no? Tiene un ajuste en educación muy severo. Yo no sé si ustedes lo han podido ver, pero tenemos reducciones de casi un 40% de las partidas que son necesarias para funcionar y que eran un reaseguro de muchas provincias de poder garantizar determinadas cuestiones, como por ejemplo infraestructura educativa, que ahí tiene un 77% de reducción, o la reducción que tienen las partidas destinadas a las becas estudiantiles. Tenemos en la provincia la necesidad de la terminación y concreción de los 30 jardines comprometidos hace ya más de 2 años, de los cuales 9 se iniciaron, y está el compromiso de la provincia de concretarlo, pero eso es insuficiente. Los 9 jardines, aún esos 9 que se terminen, no alcanzan para cubrir la demanda que tiene la provincia de salas de 4 y 5 años. Entonces, esto claramente es una situación muy compleja, y nosotros no podemos no denunciarla. Por eso que el día de hoy está en el marco de ese paro de nacional de la CTA, ¿no?
Está claro. De todas formas, hay muchos chicos que tienen clases, o sea, por ahí horas sí, horas no, pero ayer había todo un diagrama. Mis hijos van a una escuela pública y uno entraba a las 9:30, el otro a las 8, pero bueno, después uno salía antes, el otro se quedaba hasta el mediodía. Más o menos así está hoy.
Uh-huh. Puede ser que sea un día con estas complicaciones, puede ser.
Bien. Le quería preguntar sobre el Consejo Provincial de Educación. Antes de hablar de los representantes, de cómo va a estar compuesto y toda esa historia, ¿cómo ve el Consejo Provincial de Educación Marcelo Guagliardo? ¿Es el ámbito donde realmente se puede deliberar? ¿Es el ámbito donde se pueden resolver las cuestiones educativas?
Mira, yo creo, estoy convencido que sí. El Consejo Provincial de Educación es una institución de la cual en Neuquén deberíamos estar orgullosos. Son pocas las provincias que lo siguen sosteniendo, ese ámbito en funcionamiento. Creo que es Río Negro y no sé cuántas otras provincias en la Argentina. Y la verdad que si uno compara lo que nos pasa en el resto del país, lo que está pasando en Neuquén, va a encontrar diferencias. Eso tiene que ver con una institución como esta que claramente tiene muchas dificultades, porque es un cuerpo colegiado que tiene la responsabilidad de delinear las políticas para atender un sistema educativo que se ha expandido, que hoy tiene determinadas digamos niveles y modalidades que se han ido discutiendo y que se han ido logrando en avance en lo que tiene que ver con la garantía de derecho, y que a veces pareciera ser que no funciona. Creo que no se lo conoce, que no se sabe lo que a veces se discute allá adentro, y nosotros, la verdad que a veces con muchísimas diferencias, porque imaginás que con el gobierno de la provincia, digo, está a la vista que no nos hemos llevado muy bien, pero es un ámbito en el que se discuten cosas, se discuten planes de educación, se discuten la situación de los institutos de formación docente, cuál es el rol formador de los IFD, se discute lo que nos pasa en las escuelas, se dan tratamiento a las problemáticas que tienen en las instituciones educativas, y seguramente tendrán muchas falencias, o habrá cosas que no logran hacer, porque lo que también sucede es que, y esto sí es una cuestión que nosotros denunciamos y seguramente lo habrás escuchado, el Consejo de Educación no está administrando su presupuesto y tampoco lo define en el mismo cuerpo. En todo caso lo estará definiendo en la representación del Ejecutivo, que te hace una vieja exigencia de los representantes gremiales allá adentro, que el presupuesto de educación se defina en el Consejo y se discuta qué es lo que hay que priorizar y cuáles son las cosas que en todo caso con un presupuesto que siempre es finito tendrán que quedar para otro momento, pero esta discusión no se da en el ámbito del Consejo y los recursos no son de disponibilidad directa. Entonces, allí radica uno de los problemas centrales que tiene que ver con una serie de inconvenientes que hay en las escuelas que no terminan de resolverse o que pareciera ser que no se resuelven nunca. Esto recae en obras públicas, recae en el Ministerio de Hacienda, y bueno, este es un tema que sí requiere un tratamiento distinto para que este Consejo no solamente tenga la responsabilidad de discutir, sino también la posibilidad de resolver, ¿no?
¿Pudieron, la última y lo libero, Guagliardo, pudieron evaluar, y esto casi ya una pregunta personal, pudieron evaluar o sea, ¿qué va a pasar con aquellas materias que queden sin calificar en este año?
Mira, eso año a año tiene una respuesta institucional que la van, la implementan los equipos directivos junto con los equipos de supervisión y las direcciones de nivel a fines de resolver estas situaciones que se nos presentan en algunas materias del nivel medio año a año. O sea que vamos a acompañar ahora esos procesos de discusión para que lo que se resuelva sea lo justo, ¿no?
Está bien. Ahora, ¿faltan docentes o es un problema de distribución de docentes?
No, en un punto, en algunas, porque no es siempre.
No es tan general, es genérico.
No es general la situación, pero hay una faltante de docentes, esto nos pasa. En áreas en particular es aún mayor esa demanda, por esto también el reclamo de que se instalen los institutos de formación docente para el nivel medio, que es un nivel donde las titulaciones no son las que necesitamos. Luego hay una situación generada y que va a tener respuesta con el nuevo diseño curricular, que es la necesidad de concentración horaria de las compañeras y los compañeros para evitar el profe taxi, como se conoce, ¿no? Que va, que viene, que tiene dificultades para llegar muchas veces a sus escuelas. Y aquí hay hay variadas causas que creo que se van a ir resolviendo con la implementación del nuevo diseño curricular que va a empezar a ejecutarse el 2020, ¿no?
Bien. Guagliardo, le agradecemos y bueno, éxitos, esperemos que todo sea para bien.
Bueno, te agradezco y estaremos a disposición de cualquier momento para hablar nuevamente. Un abrazo.
Hasta luego. El secretario general de ATEM, Marcelo Guagliardo.